Las 11 de la noche, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Once y dos minutos, recuperamos la sintonía del enfoque, recuperamos la actualidad, recuperamos la información y hasta las 12 de la noche recuperamos el tiempo de tertulia aquí en Onda Madrid. Es miércoles 22 de enero, ha finalizado la séptima jornada de la primera fase de la Copa de Europa. Queda un único partido y de momento la tabla nos deja a los equipos españoles, quitando al Girona, muy bien situados para poder pasar a la siguiente fase. Tenemos segundo clasificado al Barcelona, 18 puntos, quinto al Atlético de Madrid con 15. El Real Madrid se pone hoy en el puesto 16, tendrá que jugar la ronda de 16avos, salvo que se den una serie de resultados en la última jornada y logre quedar entre los 8 primeros. El Real Madrid tiene 12 puntos tras la victoria hoy al Salzburgo por 5-1. Una goleada del Real Madrid que le viene muy bien para poder garantizarse el golaveraje, que puede ser clave. Ahora mismo, por ejemplo, el Real Madrid está empatado con otros dos grandes de Europa, el Bayern Múnich y la Juventus. También está empatado a puntos con el Borussia Dortmund y el Celtic. Y la posición final de estos equipos va a depender de la diferencia de goles. La verdad que ese gol del Salzburgo, que ha llegado al final, pues es un golito que le quita a los hombres de Carlo Ancelotti. Ahora mismo el Real Madrid tiene el golaveraje perdido con el Borussia Dortmund y con el Bayern Múnich, pero se lo tiene ganado a la Juve y al Celtic de Glasgow. Peores noticias llegan por parte del Girona. Se queda con 3 puntos, está eliminado, ya ha perdido 1-0 en Italia, en el campo del Milan. Y bueno, los hombres de Michel pues se despiden de esta participación, de esta edición de la Copa de Europa. Y luego también, si miramos, hay algunas sorpresas, como es la posición tanto del Paris Saint-Germain como del Manchester City. El Paris Saint-Germain está en el puesto 22 con 10 puntos y el Manchester City puesto 25, ahora mismo estaría eliminado con tan solo 8 puntos. Hoy se han enfrentado los dos equipos. Ha empezado muy bien el City, poniéndose 0-2, adelantándose los hombres de Pep Guardiola, pero los de Luis Enrique han remontado y han acabado ganando 4-2. Eso le permite, de cara a la última jornada, al PSG, al equipo parisino, partir con cierta ventaja. Por cierto, los goles del Real Madrid, estos 5 goles que ha hecho, son 2 para Rodrigo, 1 para Kylian Mbappé y otros 2 goles para Vinicius Junior. Un gran partido del Real Madrid que sin duda da un paso adelante y aparta, aleja los fantasmas que podría haber provocado una derrota hoy en el Bernabéu frente al Salzburgo. Así pues, cuando son las 11:06, entramos en tiempo de tertulia y nos van a acompañar hasta la medianoche, hasta las 12. Fernando Jáuregui. Fernando, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, don Pablo? Muy buenas noches, muchas gracias.
Y también Javier Redondo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, fue una pena no tenerte ayer aquí porque me hubiera encantado irte después del partido que se vivió ayer en el Metropolitano, ¿no? Después de esa remontada en el último minuto 2-1 del Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen.
Pues no me hubieras podido ir mucho, ¿eh? Porque tenía la voz un poquito tomada. Pero...
Bueno, no sé si estabas en el estadio, no sé si eres de ir al estadio.
con mirar un poco la alegría que llevaba encima, te hubieras podido imaginar lo que hubiera podido decir si la voz me hubiese funcionado.
No, la verdad que fue un partidazo lo que se vivió ayer en el Metropolitano. Hoy la victoria del Madrid mucho más plácida. Y bueno, los dos equipos, el Atlético ya está clasificado. Vamos a ver si logra certificar en la última jornada ese puesto directo a octavos de final. Y el Real Madrid pues tendrá que garantizarse, bueno, la clasificación la tiene también asegurada, pero tendrá que agotar sus opciones para lograr evitar esa ronda de 16avos. Y si no, los de Ancelotti pues tendrán que jugar ese partido extra. Fernando, no sé si tú has visto los partidos, si quieres comentar algo de esta jornada.
No,
de
no, yo... no era del Racing, ¿verdad? Si no era del Racing, no.
No, el Racing no. Hoy no lo toca.
Yo solo sé que el Racing la última vez que jugó metió 6 goles al otro Racing. El Racing de Ferrol. Así que nada, me he quedado ahí, me he quedado parado.
Bueno, pero el Racing no va mal en segunda. Está ahí segundo clasificado.
Diciendo, vamos a subir a primera, no me no. Va estupendo.
Lo tiene ahí, de momento va muy bien. Pero ojo que la segunda es muy larga. Y te lo digo por experiencia porque he vivido muchos años al Valladolid, que yo soy de allí, en segunda... Y se hace muy, muy larga la segunda división. Pues al final son 22 equipos. Son muchos más partidos.
Sí, desde luego. Pero, en fin, hay que saber aguantar, yo creo. Estas cosas. Que si no, que se lo digan a Florentino. Fíjate cómo aguanta.
Hablas de aguantar. ¿Va a seguir aguantando Pedro Sánchez después de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso? Vamos a poner un poquito... a los oyentes en materia, se votaban 3 decretos que habían sido aprobados por el Consejo de Ministros, se tenían que convalidar. El gobierno ya daba por hecho que el decreto que prorrogaba el impuesto extraordinario a las energéticas no iba a salir, porque PNV había dicho que no lo iba a apoyar, y a PNV se han sumado en el no Junts, Partido Popular y Vox. Pero luego estaba el decreto que regula la flexibilización de la jubilación. Estaba también el decreto ómnibus con todas esas medidas que el gobierno define como escudo social. Y al final Junts, en el decreto ómnibus, ha perpetrado su amenaza. Ya lo había dicho. Yo creo que hoy la sorpresa es relativa, ¿no? Fernando.
Yo creo que no podemos seguir viviendo dependiendo... de la altanería de las Miriam Nogueras, que es que hay que ver el espectáculo de chulería que dan en el Congreso de los Diputados. No podemos seguir dependiendo de la incertidumbre constante ni del capricho de un señor que es un prófugo y que es un forajido que vive fuera de España porque no puede estar en España. Yo creo que mantener así un gobierno es absolutamente demencial e impensable. Yo creo, sinceramente, que no va a agotar la legislatura de ninguna manera. Si el ritmo sigue así, es imposible. Es que no saca nada, no aprueba nada en el Congreso, no se aprueba nada. No existe legislatura ya, la legislatura está muerta. No hay posibilidad ninguna de que saque los presupuestos, por lo menos si no cambian mucho las cosas. Tiene una serie de juicios pendientes por fiscal general del Estado interpuesto, no es contra él, pero es contra el fiscal general y sus adláteres, que realmente pues es un auténtico golpe a la legislatura también. No sé, yo creo que es imprescindible volver a barajar y repartir cartas en este país, imprescindible. Que no digo yo que tenga que ganar el PP, no estoy diciendo eso, no. Estoy diciendo que hay que frenar, templar y reanudar la conexión de otra manera. O sea que, chico, yo no lo veo, no veo que pueda seguir, sinceramente, ¿no? Me cuesta mucho pensar en estas condiciones.
Yo pienso que cuando dice Fernando eso, mucho a mí me hace mucha gracia cuando dice no puede ser, pero es. Yo entiendo cuando lo dice Fernando en esa desesperación del que habita el viejo paradigma, ¿no? O el paradigma sistémico, o el paradigma anterior, o el paradigma de las buenas intenciones. Pero es. La verdad, como decía Sánchez, la verdad es lo que sucede, ¿no? Dijo algo similar, la verdad es la realidad, y la realidad es que él pretende agotar la legislatura sin presupuestos, sin mayoría, sin gobernar, acosado, entre comillas, porque son las palabras que él utiliza, por la justicia, los medios y la derecha política, y así pretende arrastrarnos consigo hasta 2027. Es decir, puede no agotarla, podría no agotarla la legislatura, pero que lo va a intentar contra viento y marea.
Pero Javier, eso no lo discute nadie. Que lo va a intentar no se discute. Lo que es, ya sabemos, él es el campeón mundial de la resiliencia y se está encantado además, porque además a él le gusta estar en la cuerda floja. Yo creo que esta situación a él le pone. Ahora, es que todo está en contra. Es que todo está en contra. Y además te voy a decir una cosa, Javier.
Sí, pero no.
Me consta, déjame que te diga una cosa. Me consta, y sí, lo sé muy bien porque me lo han contado muy bien, que en Europa, que es, digamos, es la madre nutricia de Europa, siempre lo ha sido, ahora mucho más, están boquiabiertos con algunas cosas. Ahora mismo el gobierno español es junto al norteamericano probablemente el gobierno más inestable del mundo. O más inestable, o más peculiar, o más anómalo, si quieres. Y así no puede ser.
Sí,
esto lo puede seguir presumiendo, pero no puede seguir presumiendo de normalidad cuando todo, absolutamente todo a nuestro alrededor, esa normalidad, no puedes. Simplemente así de sencillo. Y oye, lo normal llega un momento que se acaba. Javier, ¿tú crees que se puede gobernar sin presupuestos? ¿Se puede gobernar sin mayoría jamás en el Congreso? ¿Se puede gobernar con
es
una mayoría de españoles?
Él no trata
en contra
de gobernar, Fernando.
No,
él no trata de gobernar, él trata de durar.
Él trata de permanecer. Pero,
fíjate,
pero Javier, no, permanecer, no se puede permanecer sin gobernar. No se puede. Llega un momento en que no se puede porque es que te están fallando todos los andamiajes. Y ahora mismo fallan casi todos los andamiajes.
¿Quién le puede obligar a disolver? Él tiene la capacidad, la potestad de disolver las Cortes. Yo me acuerdo cuando Rajoy en privado, en una comida, poco antes de la moción de censura, dijo: es muy difícil echar a un presidente del gobierno, cuando ya se barajaba la posibilidad de que le pudieran desalojar. Él decía que era muy difícil, le desalojaron. Es decir, solo con la construcción de una mayoría alternativa. Esa mayoría alternativa hoy por hoy no existe. Y hay una foto mañana, luego dentro de un rato supongo que comentaremos las portadas de los periódicos y no voy a usurpar ese espacio, pero hay una foto muy descriptiva de lo que es Sánchez haciendo de la necesidad virtud. En la portada del Mundo aparece sonriente junto a los empresarios del IBEX y algunos de sus ministros y está mirando a Josu Jon Imaz y le dice: estarás contento. ¿Por qué? Porque en el fondo a él le da igual el decreto de las energéticas. Que sale bien, que no sale, pues tampoco pasa nada. Se lleva bien con Imaz y a otra cosa mariposa. Que en
Mira,
el fondo
yo...
es la duración y que en el fondo es él es el único que puede disolver las Cortes. A menos que se constituya una mayoría alternativa que no existe.
Que perdona, el vacío también te disuelve la legislatura. El vacío, la atonía y la falta de lógica, y la falta de lógica extrema, y por supuesto la ilegalidad extrema también te disuelve la legislatura. Estamos todo el día bordeando la ilegalidad. Las reformas del Código Penal son absolutamente inconcebibles. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Poder Judicial, en el Poder Judicial son absolutamente increíbles. Esta proposición que lanzaron en el Congreso para que no se pueda ejercer la acción popular, que por otra parte la ejercen muchos sinvergüenzas, pero eso es otra cuestión, no tiene nada que ver una cosa con otra. Oiga, impida que la ejerzan las sinvergüenzas, no que la ejerza la gente normal. Pues todo esto llega a un momento en que se convierte en una gran paradoja. Tenemos una política exterior que es ahora mismo es un auténtico desastre, porque es que estamos muy desasistidos del señor que va a mandar.
No es de BRICS. Nuestra política exterior es de lo que dijo Trump, es de BRICS.
No, señor, no, uy, la política de BRICS es muy sólida.
Es de país aparte emergente.
La gente no sabe lo que son los BRICS, porque la gente cree que son los BRICS. No, no, son muchos más que los BRICS. Está también Egipto, está también Arabia Saudí, está Irán como parte de los BRICS. Ahora va a ingresar Turquía. No, no. Quiero decir, los BRICS es muy potente y están muy bien manejados, desgraciadamente, por un señor que se llama Vladimir Putin, que quiere crear una moneda alternativa al dólar en este momento. Con lo cual, la confrontación está asegurada. ¿Dónde estamos nosotros en ese mundo? Pues es que nosotros no estamos, porque es que ahora mismo yo creo que Pedro Sánchez debe ser el tipo más odiado en Washington, por el establishment de Washington en estos momentos. Y el establishment de Washington incluye también, por supuesto, a Elon Musk, a Zuckerberg, etcétera. Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Todo eso horada las cosas. Yo comprendo que él le apetezca convertirse en el campeón, en el San Jorge que derrota al dragón de pelo naranja. Lo comprendo. Pero él tiene 7,7 millones de votos y el dragón de pelo naranja tiene 77. Esta es una pequeña diferencia con todo lo demás. Esto evidencia todas las demás diferencias. No vaya usted a Davos a presentar una política alternativa porque no tiene usted posibilidad de eso. Todo eso, todo esto horada muchísimo la legislatura, claro que sí. No te creas tú que solamente depende de que Puigdemont firme o no firme una moción de censura. Claro que no, eso no es así. Vamos, yo creo, ¿eh? Yo creo.
Te voy a conceder otra pieza, perdona, que es otro peón.
No quiero confundir deseos con realidades, no quiero. Pero, en fin, no, si peones hay muchos, ¿eh? Pero ¿cuál es el tuyo? A ver, cuéntame.
No, te concedo otra pieza. Solo él puede disolver porque no hay mayoría alternativa y en todo caso solo le podría obligar a disolver el partido suyo, que es el que ya no existe. Entonces te concedo una pieza menor. Es decir, no hay otra posibilidad. Es más, yo en el extremo del absurdo creo que ni sometido, lo decíamos el otro día y tú me dices eso no va a suceder, pero yo lo planteo como hipotético, en el absurdo de que bajo suplicatorio pudiera disolver, no disolvería, él ha iniciado una cruzada y esa cruzada la va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Sí, y te voy a decir más, disolverá cuando crea...
En la tumba, ¿eh? Cuidado. Acaban en
acaban en una tensión institucional que no sé cómo va a responder las propias instituciones del país. Pero te voy a decir más. Como va a disolver en el momento en el que crea que él pueda sacar mayor partido de la disolución, obviamente, y está en su derecho, ¿quién te dice que después de disolver no se reproducen los mismos resultados o la misma matemática que en 2023?
Nadie, no me lo dice nadie.
Es decir, que después de disolver no repitamos el esquema.
Pero no pensemos que este país no tiene solución, porque lo que me estás diciendo es este país no tiene solución. Este país tiene solución. Este es un gran país.
Sí, tiene una solución. Lo que digo es que hay un problema. El problema es Sánchez. Claro que tiene solución.
El problema es Sánchez.
Cuando identifiquemos verdaderamente el problema.
Bueno, pero como
entonces,
hay... Entonces,
también...
Pero, dime, Javier.
Dime.
No, que digo,
no, que decía,
como hay...
yo mañana, por ejemplo...
Deciros uno de los dos, por favor. Bueno, a ver, Javier.
Fernando.
O Fernando, venga.
Javier, vale.
No, quiero decir que hay muchos problemas, que no solo Sánchez, y algunas soluciones, hay algunas soluciones. La composición actual de la Cámara Baja no va a poder seguir siendo así. la confrontación de la cámara baja con la cámara alta no va a poder seguir, no se va a poder más seguir manteniendo mucho tiempo. Es que son datos que van más allá de lo que digan el CIS en las encuestas, de quién tiene mayoría o quién no tiene mayoría. Yo creo que el hecho absolutamente anormal de que la permanencia de este señor en el poder dependa de un forajido, no hablo del grupo parlamentario, no, del grupo parlamentario prepotente, absurdo y absolutamente frágil. No, hablo de un señor que lo único que quiere es cargarse el Estado. Y lo está haciendo, además. Lo más grave de todo es que le está saliendo bien eso. Hombre, eso, de alguna manera, en algún momento, eso se va a acabar. Se tiene que acabar. Yo, sinceramente, es que no veo posibilidad ninguna de continuidad en esta línea, porque es que cada día nos encontramos con un escalón nuevo que tenemos que subir más trabajosamente, porque llega un momento ya que nos va a costar mucho subir el último escalón. Y al Tribunal Constitucional, acuérdate de lo que te digo, al final le va a costar mucho también aceptar esos escalones. Y a la sala tercera del Supremo, por ejemplo, que es la del contencioso administrativo encargada de desfacer entuertos, a lo mejor llega un momento en que le sacude un varapalo al señor fiscal general del Estado y anula su nombramiento. Eso podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir. A mí me parece impensable.
Y podría ocurrir que no se fuera, Fernando.
No, podría ocurrir.
Podría ocurrir que le anularan el nombramiento y no se fuera.
Bueno, hombre, y podría ocurrir que nos cayese una maceta en la cabeza a todos. Javier.
Que estamos en otro momento histórico.
No nos podemos poner en ese plan. Este es un país democrático, primero de todo. En que la gente, es verdad que mira siempre para otro lado porque le importa un rayo. Yo me he dado una vuelta por Fitur y he estado pensando, caray, si es que claro, con tanto colorido, tanta promesa de bienestar, tanta felicidad cuando vas a la playa de no sé qué, y todo bastante asequible dentro de todo lo que cabe para una mayoría de los españoles, claro, la gente está pensando en otra cosa. La gente, la pureza democrática...
Claro que la
ejemplo,
gente está pensando
no
en
pide,
otra cosa,
no la
Fernando.
Pide. Sí, no le importa, claro. Estoy de acuerdo. Pero eso es lo malo, eso es la parte mala. ¿Qué vamos a hacer?
Bien. Y yo te pregunto, tú dices, esto no puede continuar así, es decir, hay una línea de continuidad que es perversa. Entonces tenemos que introducir una herramienta que corte esa línea de continuidad. ¿Para ti cuál es? Porque no me puedes decir una sentencia del Constitucional, una decisión de quién. Es decir, ¿quién puede cortar esa continuidad perversa o esa pendiente o esa inclinación perversa en la que estamos o esa espiral?
Pues
hay muchas espadas. Si yo lo que me planteo es cómo.
Mira, hay muchas espadas para cortar el nudo gordiano. Estamos empeñados en desatar el nudo gordiano. Y acuérdate lo que hizo Alejandro Magno. Dijo, ¿cómo desatar? Si no hay manera de desatarlo. Cogió la espada y se cargó el nudo gordiano y ya. Bueno, adiós, nudo gordiano. Pues hay muchas espadas para cargarse el nudo gordiano. Una es, ya sé que es muy débil, ya sé que me lo vas a decir. Una es la sociedad civil. Sé que en España la sociedad civil no es precisamente lo más, en fin, pero existe.
Otra casi es más débil que su propio partido.
Otra es Europa. Otra es...
Ahora
otra
te planteo una cosa, que era lo que te iba a decir antes.
Que no te fías de Europa ni un pelo.
Otra, la tercera.
Ah, bueno. No, la tercera puede ser su propio partido, que es débil también. Y la cuarta puede ser una reversión de los nacionalismos. No del PNV, que le acaban de regalar una casa estupenda. Que jeta, por cierto, que jeta. No del PNV, pero sí, no diría yo que los catalanes vayan a seguir mucho por esta línea, porque es que, entre otras cosas, aquel pacto con Esquerra Republicana de Cataluña no se va a poder cumplir, porque es inconstitucional. Ah, y hay otro elemento, la Constitución. El día que decidamos que se está violando la Constitución, el día que nos decidamos, nos demos cuenta, oiga, que es que este señor ha convocado las últimas elecciones inconstitucionalmente, que este señor no ha presentado los presupuestos inconstitucionalmente, que la amnistía es inconstitucional. El día que, de alguna manera, el cuerpo social de este país, ya no solamente los plumillas, que somos todos unos malévolos, el día que el cuerpo social de este país se dé cuenta de esto, ese día yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar. Es que llega un momento que es que el pedestal se te va reduciendo, no porque nadie te tire de él, es que el pedestal se va degradando y se muere. Llega un momento que se muere el pedestal. Yo creo que esa es un Esa es una explicación muy plausible de por qué va a caer Pedro Sánchez. Y otra es su propio carácter. ¿Tú estás viendo la cara? ¿Estás viendo la cara de Pedro Sánchez?
¿Estás viendo la cara últimamente? Sí, eso lo llevas diciendo varios días.
No, pero no lo llevo diciendo. Quiero que lo miréis un poco. Sí. Vosotros bueno, que sois el hombro llano todo.
El desgaste, todos. Claro.
Desgaste. Sí. Hay algo más que desgaste ahí. Tío, está de una tensión que va a estallar en pedazos en el momento menos pensado. Bueno, todo eso. Pero no te puedo argumentar más, porque claro, me dices, es que no va a tener mayoría. Pues a lo mejor no va a tener mayoría. Vox y el PP, claro, sobre todo, mientras sigamos actuando.
No, no lo sé, no sé si lo va a tener. Digo que podría darse la circunstancia de que no la tuviera. Vamos a ver, lo que te quiero decir es que Sánchez, vamos a suponer que disuelve las Cortes. Vamos a suponer que Vox y PP suman, o PP y Vox, mejor dicho, suman una mayoría. Sánchez no se va a ir a hacer calceta. Sánchez va a estar a jugar en la oposición, a desgastar ese gobierno, porque él es el adalid que combate en Europa a la extrema derecha. Yo te iba a poner, cuando me decías, bueno, de las cuatro espadas, ¿cómo serán de débiles las otras tres? Que la única que medianamente confío, porque realmente tiene posibilidad de acción o intervención, es su partido. Es un golpe de efecto en su partido, porque bueno, sociedad civil, nacionalismos, decías constitución, que bueno, en el fondo vuelve a ser sociedad civil o tribunal constitucional, bueno. No veo estas tres patas articulándose como espadas para cortar el nudo gordiano. Pero te iba a decir,
déjame que te diga una cosa para precisarte un pequeño detalle. Hoy ha dicho una cosa, Sánchez, que me ha dejado un poco sorprendido en Davos. Ha dicho, bueno, y hay que cambiar, y yo mismo lo estoy considerando. Algo así, no es textual, ¿eh? No soy capaz de reproducirlo textualmente. A lo mejor Pablo se lo sabe, porque lo ha utilizado por ahí, pero algo así ha dicho.
Creo que ha sido en relación con las redes sociales. O sea, que va a dejar Twitter. Yo
no
creo
solamente.
Que ha sido en ese contexto.
Yo creo que
sí,
no solamente.
Ha dicho, y yo tengo que considerar mi relación con las redes. Sí, yo creo que ha sido casi expresamente mi relación con las redes sociales.
¿Crees?
Y yo mismo lo estoy. Yo creo, vamos, estoy seguro no, porque he leído la crónica del Mundo.
Sí,
estaba
sí,
escribiendo sobre.
Yo he leído
eso.
Alguna crónica sobre
estoy
eso.
Estoy casi seguro, es verdad que bueno, sí. Yo ya no estoy seguro de nada, pero prácticamente seguro de que era en relación, como hablo de memoria, pero bueno, de una memoria corto, de hace 4 horas. Con lo cual. Todavía creo que es sobre redes sociales, el que
me
está considerando su relación con las redes sociales.
Te confieso que me falta un elemento
lo que
juicio
ha pedido
porque
también
no estoy nada seguro.
Es
lo
que hay
oído,
que acabar con el anonimato en las redes sociales y ha cargado contra los propietarios de ellas.
Sí, Pablo, pero sí. Yo estoy preguntando por una frase concreta.
Sí, la frase concreta
como,
que él está que considerando su relación con las redes sociales, su presencia en las redes sociales.
No he ido más allá, bueno, no lo sé. No puedo discutírtelo porque seguramente yo lo he oído muy de pasada esto. En cualquier caso...
Habla de un frente común, lo estoy buscando, estoy dándole un vistazo a lo que ha comentado.
En la crónica, de Carlos Segovia está, en la crónica de Davos. Ahora la hemos cambiado en el Mundo porque ahora va sobre defensa, no tanto sobre la parte de la guerra a las redes, pero en la primera crónica de Carlos Segovia estaba que era su relación con las redes. Pero en relación con esto, que a mí es una cosa que la otra parte importante...
Si lo dice Carlos Segovia, para mí va a misa. Todo lo que dice Carlos Segovia va a misa.
Era,
es fantástico.
Era en relación con las redes. Pero lo de Europa, que es importante. O sea, es decir, el Partido Popular está denunciando los excesos que comete Sánchez en relación con el Poder Judicial o las injerencias, ¿bien? Y yo creo que Europa ya está mosca con esto, con el manoseo del gobierno de Sánchez a la justicia. Y el Partido Popular no se cansa de denunciarlo. Yo planteaba que planteo en el artículo de mañana que se puede dar un dilema. Igual que hoy el Partido Popular, por responsabilidad, ha apoyado el decreto que venía con el apoyo de los sindicatos y de la patronal el decreto este de poder trabajar mientras cobras la pensión,
sí.
De la compatibilidad de las pensiones, se puede dar un dilema. Y el dilema es que el Partido Popular está denunciando las injerencias de Sánchez en la justicia, pero que Sánchez requiera del Partido Popular porque es el único que le pudiera apoyar un decreto sobre incremento del gasto en defensa. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Entonces, yo planteo claramente que el Partido Popular tiene que dejar caer el decreto en defensa porque lo prioritario es dejar caer a Sánchez si realmente esto no puede continuar así. Pero si el Partido Popular hace un ejercicio de responsabilidad en sentido sistémico, es decir, como somos tú y yo en circunstancias normales, pues debería apoyar una política que viene de Europa. La cuestión es, ¿en qué paradigma estamos? Si el Partido Popular se comporta con el paradigma antiguo, apoyaría por responsabilidad ese decreto, aunque supusiera sostener a Sánchez. Si funciona con el paradigma nuevo, lo prioritario sería prescindir de Sánchez en virtud de tu frase, esto no puede continuar así.
No, es que no puede, pero hay muchas maneras de no continuar así, Javier. Tú hablas de echar a Sánchez. A mí no me compete, como periodista, no me compete decir...
No, pero yo digo al Partido Popular, a mí tampoco me compete.
Perdona un segundo, claro. Tú dices que echar a Sánchez. Yo lo que digo es... Hay que hacer una política completamente diferente, que eso es otra cosa distinta. Esta política de garrotazo y tieso y de que yo llamo esta política testicular, que aquí se hace lo que a mí me sale y no se hace porque no me sale, esto hay que acabar con ello. Y por tanto, el diálogo entre los dos grandes partidos tiene que darse. Lástima que estos dos no puedan verse y no quieran ni mirarse, porque hay mucho de personal en todo esto, que es lo peor de todo. Y lástima que el señor Sánchez haya decidido ser el gran caudillo de la izquierda, que no le corresponde además serlo, dicho sea de paso, por muy presidente de la Internacional Socialista que sea, pero que hay que... Una manera de acabar con esto es variar el sesgo político. Tú dices, no va a ser así. Yo me temo que no va a ser así, también me temo que no va a ser así, por tanto, Sánchez tiene que irse. Pero claro, volvemos otra vez al principio de todo. Yo veo otra salida, que es, oiga, cambiemos la política, hagamos otro tipo de política, hagamos una política de acuerdos mínimos sobre temas máximos, sobre temas básicos. Mira, Javier, tenemos que hacer de nuevo los pactos de la Moncloa. Eso es fundamental. Y estamos cada día más lejos de los pactos de la Moncloa. O sea, estamos seguramente en la línea contraria a lo que sería una receta de sentido común, empleando las palabras de Trump. Y ahí
yo
estamos.
Te puedo dar una lista. Una lista de 10 socialistas de la última década, desde Rubalcaba a Madina, a Page, al propio Barbón, a Lambán, al propio Puig en Valencia, se me ha olvidado el nombre de esta mujer que fue eurodiputada y muy vinculada a Rubalcaba, que también
Elena Valenciano.
Elena Valenciano, todos esos liderazgos y en el otro lado, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el propio malogrado Casado, incluso y fundamentalmente Feijóo, porque Feijóo es un hombre de pactos. Tú haces una lista de 10 líderes para el Partido Socialista y de 10 líderes para el Partido Popular y todos podrían pactar con todos, excepto Sánchez con los del PP.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, Sánchez,
entonces, ¿dónde está el problema?
Perdona, Sánchez, yo no soy quien para aconsejar a nadie, porque tampoco es papel de los periodistas aconsejar, pero yo, sinceramente, creo que Feijóo. No estamos equiparando culpas aquí de ninguna manera. Aquí el gran culpable de esta situación de tensión se llama Pedro Sánchez. Pero Feijóo no está muy bien rodeado. A mí me ha sorprendido... una declaración del portavoz parlamentario, nada menos, del Partido Popular o del Grupo Popular, el señor Tellado, diciendo que esto a veces parece la mafia. Este tipo de lenguajes yo creo que tendremos que empezar a domesticarlos un poco. También Isabel Díaz Ayuso ha sido muy dura. Ha hablado de que esto parece el Watergate. Pero a veces sí que parece el Watergate, dicho sea de paso, pero bueno.
En el Watergate desaparecieron 18 cintas y aquí han desaparecido mínimo 2 móviles.
Pero mínimo. Efectivamente. No, pero si no vamos a hablar, no vamos a hacer un diagnóstico de la situación moral, ética y estética de nuestra política. Porque es que no puede, ese diagnóstico es inequívoco, es un diagnóstico pésimo. Pero por eso mismo digo que eso mismo, ese mismo diagnóstico hace que la situación no pueda prolongarse. Y alguien o tendrá que dar marcha atrás o tendrá que romper el nudo gordiano. Pero marcha atrás
alguien
se puede
ha matado
dar,
a alguien. Sí, pero no, ese alguien no.
Todavía no ha matado nadie momento, a nadie, pero todavía no ha matado a nadie a nadie, pero empezarán a morir, sí, porque esto es, va muy mal. Pero yo creo que antes de que llegue ese momento, antes de llegar al momento Gila total, yo creo que alguien empezará a reconsiderar las cosas. Hay gente muy buena, te lo voy a decir, hay gente muy buena en la asesoría de la Moncloa, muy buena. Empezando por el propio jefe del gabinete de la presidencia, el nuevo, claro, el anterior era un desastre. Yo a veces me siento inclinado a tener un mínimo de esperanza en esa gente. Un mínimo de esperanza en esa gente. Y estoy hablando de Diego Rubio, estoy hablando de Manuel de la Rocha también. Bueno, estoy hablando de una serie de gente que está ahí y que no comparte sí. esta actitud belicosa. Esa es la verdad.
Es que has citado a de la Rocha. Es el que llama a Payete y le dice, lo has hecho muy bien, pero estás fuera. Tu tiempo ha terminado. Bueno, es decir, participan, sea por responsabilidad. Es decir, sea porque hay quien me dice a mí que la gente, digamos, insisto en el término, que es más sistémica, que no comparte los modos de Sánchez, está por responsabilidad porque se creen diques de contención.
No.
Entonces, como se creen... Pero bueno, yo tampoco, yo no me creo esa versión.
Eso sería mi optimista, no.
Claro, a mí, yo también, yo no me creo eso. Pero quería...
Están ahí
quería
porque precisar. se vive muy calentito sí. ahí.
Yo también me creo más eso que lo de la responsabilidad. Pero tú decías lo de las prácticas mafiosas. No se ha.
No, yo no lo decía, lo decía Tellado.
No, bueno, perdón, citabas perdón, a Tellado lo de las prácticas, que ha dicho lo de las prácticas mafiosas, pero yo sí lo voy a decir. ¿No han sido prácticas mafiosas las que se han empleado contra Lobato?
Sí.
Sí. Y las que se están empleando contra Ayuso también. Lo que pasa es que todavía tenemos pruebas más claras porque son evidencias las de Lobato. Entonces, lo de Ayuso sabemos que han entrado en casa de los abogados, pero bueno, hay denuncia, pero todavía no sabemos claramente qué ha ocurrido. Pero sobre Lobato hay evidencias de que se han utilizado técnicas mafiosas, técnicas de chantaje. Técnicas de chantaje para decir o te sometes o estás fuera.
Bueno, yo creo que algo parecido ha ocurrido en Andalucía, sinceramente. Con Espadas, aunque Espadas no era un caballo ganador, desde luego, pero bueno, Óscar López tampoco es un caballo ganador. Sí. Yo creo que María Jesús Montero en Andalucía ahora mismo no es un caballo ganador tampoco, las cosas como son. Pero bueno.
Sí, pero sostienen las ataduras de.
Pero se está haciendo una estructura y una infraestructura, se está construyendo muy provisional. La del poder, digo. Es una infraestructura muy, muy provisional. Y esa es una de las cuestiones que a mí me hacen pensar que esto en algún momento se derrumba.
Que por cierto, nos ha faltado una de las espadas, ¿eh? Otra espada podrían ser los empresarios, pero vamos, casi es en la que menos confío de todas. Bueno, otra espada que corte ese nudo gordiano, digo.
Parecían encantados hoy en Davos, la verdad te digo.
Claro, por eso al final están encantados con decía la... Cuando cayeron los millones de los fondos, ¿cómo decía el pianista? No dijo una tonelada, dijo una, no sé, como una expresión más coloquial para decir la de millones que llovían sobre los empresarios y todos contentos, al final todos
contentos.
Es que contentos.
Hay un dato, Javier, hay un dato inequívoco, la economía va bien. Para todos, no, bueno, no, pero en fin.
Bueno,
hay que
precisar.
La economía va bien.
No. Se sostiene. Yo creo que la economía se sostiene, que no es poco.
Yo creo que va bien.
Pero no va bien. Bueno, porque hay ciertas burbujas que es lo que sostiene, que son los funcionarios, que son los pensionistas y que los datos del paro están un poco, no digo manipulados, pero bueno, están camuflados.
No lo sé, mira, yo...
Pero bueno, se sostiene. Lo cierto es que el país
no va bien
de momento
todos, no va igualmente bien para todos, pero va bien. Y eso, pues quieras que no, la gente pues sigue gastando. Había que ver el espíritu que había hoy en Fitur, fíjate lo que te digo. Había que verlo porque realmente es muy indicativo de cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, pues eso existe, eso está ahí. Han venido 94 millones de señores y señoras el año pasado a España. 94 millones, que se dice pronto, tú, que es el doble de la de los habitantes del país. Bueno, esto tenemos que considerarlo. Hablas de burbujas. Esto más que burbujas es una pompa de jabón, sí, pero bastante sólida dentro de todo. Entonces, bueno, eso está ahí también.
La Belle Époque anticipa una catástrofe. No digo que esto sea así, pero es verdad que tanto el principio, la época dorada de la gran exposición universal en Londres a principios del siglo XX y luego la Belle Époque después de la Primera Guerra Mundial, lo que anticiparon fueron catástrofes. Es decir, cuando la gente ya se entrega no al hedonismo, sino al entretenimiento, es porque algo gordo se nos viene encima históricamente. No quiero decir que sea el caso, ¿eh? No quiero decir que sea el caso, pero es verdad que yo creo...
Oye, no hundamos la noche a nuestros oyentes, por favor.
Sobre todo que su Madrid ha ganado 5-1.
Bueno, su Madrid, bueno, habrá algunos que se van de Madrid, otros que no.
Algunos bueno, son del Atleti, pero bueno, la mayoría.
Algunos no somos ni del Atleti ni del Madrid. Pero bueno,
siquiera tenemos Getafe, la suerte de ser de otros equipos.
Pero no, en serio, yo no jugaría... Sí. A la tragedia, ¿no?
Al catastrofismo.
A ser Harari. Esto al mundo va a morirse porque la inteligencia artificial. No, yo creo que esto hay muchas esperanzas y hay muchas cosas. Yo todavía conservo una esperanza en la transformación. En la transformación, que ya te digo que la transformación para mí no significa que el Partido Popular gane las elecciones y que Abascal sea vicepresidente del gobierno, cosa que no me gusta ni un pelo, que quieres que te diga. Pero...
No lo sería, Fernando, ni lo hubiera sido en 2023. Y trasladar esa idea fue una falsedad. Y el error del Partido Popular fue no contrarrestar ese clima que se extendió en el cual se empezó a hablar si Abascal no quería ser vicepresidente.
Si tú te pones,
lo que es que él no lo negaba.
Si tú te pones a negociar con Vox cuotas de poder en plena campaña electoral, como ocurrió, pues algo va a salir mal, evidentemente. Y algo salió mal. Yo creo que eso habría que matizarlo. Ahora Abascal está en una nueva dimensión. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Abascal, junto con otros señores que a mí no me gustan un pelo, dicho sea de paso, yo conozco a Eric Zemmour, el francés, que deja como una peligrosa comunista a la señora Le Pen, por ejemplo. Y este ha sido el que ha invitado a Trump. No te creas tú que ha invitado ni siquiera a Le Pen, ha invitado a Zemmour. Y a nosotros, que en representación de España, que han invitado al señor Abascal. Y así un poco en más de un país. Pues, ¿qué quieres que te diga? El señor Abascal ahora mismo está reforzado. Le han dado la embajada en Madrid. Le han dado la embajada en Madrid. Y esto, de Estados Unidos. Y el interlocutor de Marco Rubio va a ser Abascal. Mucho más que el ministro de Exteriores. Ella está anunciando erróneamente, porque esta sí que es un error brutal, ella está anunciando una campaña contra los Estados Unidos. Que no se atrevan a tocarnos a los europeos, que sabremos responder. Yo creo que este no es el approach que tenemos que tener ahora. Por mucho que nos fastidie Trump, que a mí me fastidia mucho, ¿eh? Pero esta posición un poco chulesca, que no es solamente de Sánchez, ¿eh? También, pues mira, Bayrou, por ejemplo, el primer ministro francés, ha dicho más o menos lo mismo. Y a mí, pues, este divorcio de Europa con respecto a los Estados Unidos... Tampoco le viene bien a Sánchez, ¿eh? Tampoco le viene bien a Sánchez. Es otra espada. No sé si es una espada o un espadín, pero también, ¿eh? También.
Sí, pero esto, afortunadamente en Europa...
La batidora.
En Europa tenemos tres grandes perfiles que van a impedir que Europa le dé la espalda a Sánchez, que son los... Uno no es emergente, porque es un líder clásico en Europa que ha vuelto, que es el polaco, Tusk. Y las otras dos son Meloni y Kallas, que son las dos grandes lideresas europeas y que por eso despierta el recelo de von der Leyen, que cada vez me resulta más calamitosa.
Sí, yo no sé, no comparto eso todavía así tan tajantemente. Pero en cualquier caso, en todas ellas tiene Sánchez un apoyo.
Sí, entonces...
Todas. Incluyendo Meloni.
Entonces, Europa, que le habíamos pintado o fijado es que muchas, al principio oye, joder, de la conversación...
Es que hay muchas Europas, tú. Es que el día 23 próximo de febrero nos vamos a encontrar con un vuelco en Alemania histórico, seguramente. En Francia no saben ni para dónde mira ya.
Pero fíjate, entonces, cuando has citado Francia, la importancia de los liderazgos. Bayrou, el socialista... No, es el primer ministro, el socialista, que ahora no recuerdo el nombre, Fourier se llama, no recuerdo el nombre del socialista, apoyó la moción de censura contra Barnier y, sin embargo, no ha apoyado la moción de censura contra Bayrou. Es decir, en los socialistas franceses hay una reconsideración de su posición en relación con Mélenchon.
No existen los
socialistas franceses. Eso es lo que gira los buques de los países.
Los socialistas franceses no existen, Javier. No, de verdad.
Bueno, no sí, pero nada. Ha evitado. Son 66 diputados, pero han evitado una moción de censura. Es decir, han roto circunstancialmente la alianza con Mélenchon. Y eso, independientemente de que no sean ahora una formación fuerte, lo que han evitado es una nueva crisis de gobierno en Francia. O sea, que al haber roto circunstancialmente, porque es solo para esta moción de censura, el Frente Popular, Francia ha permitido iniciar o atisbar un mínimo periodo de estabilidad.
No, que va, tiene una situación debilísima el gobierno.
Sí,
francés.
Muy débil, muy Macron, delicada y simplemente a lo mejor alargar la agonía. Pero que lo importante es que los socialistas se miren en relación consigo mismos y no en relación con el complejo de inferioridad respecto de la extrema izquierda. Eso es fundamental.
Bueno, eso yo creo que Sánchez lo tiene bastante resuelto, fíjate.
Bueno, lo tiene resuelto porque ha absorbido la agenda.
Porque se ha cargado.
Claro, absorbiendo la agenda y manteniendo las siglas. O sea, la jugada es redonda.
Hablando de espadas, yo no sé si ahora mismo, si al primer ministro español, es decir, al presidente del gobierno, le beneficia o le perjudica el hecho de que las dos grandes potencias europeas estén en una crisis casi todavía mayor que la del gobierno español. Yo no sé si eso le beneficia o le perjudica, no lo sé. No lo sé, porque claro, la unión de los tres frente a un señor que oye, que es que se ha sacado 77 millones de votos, tú, es que se ha sacado 77 millones de votos, ¿qué quieres que te diga? Y el IBEX norteamericano y el Super IBEX está de su parte, absolutamente. Pues yo no sé exactamente si hacer un frente de la debilidad frente al gigante autócrata, porque es un autócrata, no sé yo si eso nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. No lo sé, no lo sé exactamente. Pero yo creo que estamos en un momento de tal incertidumbre que es que incluso lo que pase a niveles internos tiene muchísima menos importancia. Y la tiene, ¿eh? Una caída del fiscal general, que puede ser, una caída del fiscal general arrastraría a Pedro Sánchez, por ejemplo. Yo lo creo, tú no lo crees.
Yo creo que lo lógico es que lo arrastre. En la lógica nuestra
como
es
tú
que
la lógica
lo arrastre.
No la metes en la ecuación, claro.
Claro, yo ya no meto a la lógica en el curso de los acontecimientos.
Pues hay que meterla. Hombre, perdona, has apoyado al fiscal general hasta más allá de lo razonable. Si el fiscal general, incluyendo que la sala tercera del Supremo le meta un varapalo, que podría ser también, Si la carrera del fiscal general acaba tan estrepitosamente, no ha caído tan estrepitosa como es de prever, hombre, Sánchez no puede simplemente limpiarse el polvo y decir, bueno, pues otro. U otro.
Pero, Fernando, introducir a la lógica en la ecuación siempre despejamos el balón para adelante. Es decir, ¿pertenece a la lógica que hoy el fiscal siga siendo fiscal?
No.
No. Entonces, ¿por qué pensemos que en el plano siguiente vamos a incluir la lógica en el razonamiento? Hemos saltado la lógica, si ya lo hemos roto.
No hemos saltado la lógica, nos hemos colocado justamente en el otro lado del espejo de la lógica. Es decir, si un señor que es un fugitivo de la justicia, que es el señor que quiere cargarse al Estado, sea el hombre que ahora mismo garantiza la gobernabilidad del Estado, allí desde el exilio, como quiera llamarle, pues más ilógico que eso ya.
Claro.
Es que, bueno, sí, lo hay más ilógico, porque este es un país cuyo jefe del Estado durante 40 años vive en una especie de particular exilio. No es un exilio, efectivamente, pero tú me entiendes lo que te quiero decir.
Sí.
Habiendo roto con el actual jefe del Estado, que por cierto es su hijo. Este es un país que está inmerso en las contradicciones más profundas, en la anormalidad más profunda. Y sí, por eso mismo... Yo lo que te digo es que muchos meses no pueden mantenerse la anormalidad
sí,
más profunda.
Pero están pasando cuestiones ilógicas que estamos naturalizando. ¿Por qué me O sea, en virtud de qué razonamientos me puedes convencer que en el episodio siguiente sí va a imperar la lógica. Si ya hemos roto con la lógica, pues con la amnistía hemos roto con la lógica, con la dependencia de Puigdemont, y a mí, por ejemplo, hoy hay una cosa menor, pero también me hace plantearme el mundo, se lo decía a Mar Domingo esta mañana, me hace plantearme los días que me quedan para la jubilación, porque este no es mi mundo. Es decir, ver al país y ver a la vanguardia criticando los indultos de Trump después de haber defendido la amnistía, a mí me parece fuera de toda lógica. ¿Por qué Trump no va a indultar a los suyos cuando aquí se ha aplicado la amnistía y se ha defendido públicamente en determinados medios,
Javier,
la amnistía?
La lógica no existe desde ninguno de los puntos de vista que lo quieras considerar. Que hoy la entrevista estelar en una radio, la COPE en este caso, haya sido la de un delincuente.
Por segunda vez,
que se ha inventado una historia, porque yo creo que se la ha inventado, sinceramente. Se ha inventado. Está acumulando pruebas falsas. Yo creo que tiene razón anticorrupción en esto, hasta donde yo sé. Y que él, desde esa radio, diga que él quiere, su misión en esta vida es echar a Sánchez porque Sánchez es un sinvergüenza. Pues claro, esto fortalece a Sánchez.
Es que yo tengo una tesis en ese sentido. Lo que pasa es que es pronto para anticiparla, pero ya la has dicho tú, con otras palabras.
Bueno, pues entonces estamos viviendo la anormalidad perpetua. Que tú amnisties el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Eso está amnistiado. Está amnistiado. Está en la ley de amnistía. Amnistiado todavía no está porque no funciona. Esto es un disparate. Que tú suprimas del Código Penal la malversación es un auténtico disparate. Que tú vayas a Europa a decir que tú pagas de tu bolsillo el hecho de que se incluya el catalán entre las lenguas oficiales del trabajo de la Comisión Europea es otro disparate. Y es que no estamos cometiendo más que disparates. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? Oye, que
tú dices, es todo tan ilógico que la lógica acabará imponiéndose.
Eso es.
Resulta ilógica
Fernando,
tu hipótesis.
No, Javier. No.
Nada ilógico. Sí.
Son las 12 menos 10 pasadas. Vamos a buscar las últimas de hoy, que serán las primeras de mañana. La verdad, Fernando, Javier, que la conversación que habéis tenido ha sido muy interesante durante estos 50 minutos. Acaba de sacar ahora, Fernando.
Oye, y teníamos para 3 horas más. A ver,
yo, si queréis, sí.
Ha estado entretenidísimo.
Os dejo abierto el micrófono y
ahora seguimos.
Enlazáis con Mar Domingo a las 6 de la mañana. Yo, no tenéis mayor problema, ¿eh? Consideraros invitados. Sacaba Fernando Jáuregui el tema de Aldama, de la entrevista que ha dado en COPE, por centrar también un poco a los oyentes. Hablaba de una denuncia que decía que él había visto pantallazos de que Begoña Gómez, María Jesús Montero y también la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero tenían millones en el extranjero. Luego ha salido la anticorrupción y ha dicho que todo eso, bueno, que sí se había denunciado por parte de un abogado que tiene también muchas denuncias falsas y que todos había archivado porque no tenía el más mínimo fundamento. Y también ha hablado de un sobre que luego ya ha empezado a circular, el contenido de ese, supuestamente de ese sobre, un sobre que, hombre, que si lo tiene debería entregarlo a la justicia, digo yo. Creo que debería entregarlo. Pero sí, bueno.
Oye, una patochada, ha sido una patochada de tal calibre, Pablo, que es una ese tipo no lo entrevistaría en mi puñetera vida, vamos.
Ya, la cuestión es que de momento parece que en algún medio sí está teniendo...
Bueno, no, sí, hace muy bien, oye, pues es una exclusiva, está bien. Ahora, yo me hubiese fiado mucho menos de él de lo que se ha fiado Carlos.
Vamos con Sergio Rodríguez. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Sí,
Que nos traen las portadas para la jornada de mañana.
De momento tenemos un par de ellas, la del País y el Mundo y algún digital que actualiza algunas cosas. Bueno, en el País, tres columnas, pues vemos el titular siguiente. PP y Junts tumban la subida de las pensiones y la ayuda al transporte. En el sumario, el Congreso rechaza el decreto ómnibus en un duro varapalo al Gobierno. La norma que decae incluía moratorias de desahucios y fondos para las autonomías, destaca. También remite a páginas interiores pues apuntes de política internacional. Por ejemplo, que Trump envía 1.500 soldados contra los migrantes en la frontera sur, que la ONU teme que Israel aproveche la tregua en Gaza para ganar control sobre Cisjordania y que el Poder Judicial va a investigar al juez que interrogó a Elisa Mulia. Foto central de Sánchez en el atril del foro de Davos. Dice, Sánchez reclama que los dueños de redes sociales respondan a sus abusos.
Al respecto de los titulares que has sacado, ¿qué os pareció el interrogatorio del juez carretero a Elisa Mulia? Sobre todo cuando luego el propio abogado de Elisa Mulia ha hecho declaraciones diciendo que él prefiere un interrogatorio duro. Pero es verdad que ha habido alguna...
Y me da igual lo que prefiera el abogado de la conocidísima, bueno, conocidísima ahora, porque antes era perfectamente desconocida, yo simplemente te digo, ese interrogatorio degrada al juez, degrada a la justicia, degrada al tribunal, degrada a la interrogada. Y degrada también al que no ha sido interrogado de la misma manera que la interrogada, dicho sea de paso. Todo el caso Rejón me parece abochornante. Y el juez que tiene carretero, que es conocido, y es conocido Pablo, que tenemos un dossier carretero que no te quiero ni contar. El juez carretero, por favor, no puede producirse de esa manera, no, de ninguna de las maneras, ni con ese lenguaje, ni con esa lascividad. No puede, simplemente, esto es impropio. A mí me parece que ese señor merece una reprimenda de parte del Consejo General del Poder Judicial. A ver si es verdad.
Javier.
Yo es que, sinceramente, no he seguido más allá de los titulares el caso. Y es verdad que he escuchado las críticas. Sí, no lo he seguido porque es verdad que me ha dejado de interesar. Titular, ¿no? Es decir, ¿qué?
Que te daba vergüenza hasta perdón, titular. Fernando, que...
Sí, pero no puedo pronunciarme sobre el interrogatorio porque, sinceramente, no es un caso que o sea, dejé de seguir en el momento en el que Rejón dejó de contar políticamente. Ya me ha parecido que ha pasado. Vi una entrevista el otro día a la víctima o a la es que claro, no me sé, Elisa
Mulia.
Elisa se llama Mulia.
Mulia.
A Elisa Mulia, no en entrevista en un programa del corazón, y para mí ya forma parte de un tema, de un asunto de corazón, independientemente de la gravedad de lo que está ocurriendo en relación con lo que un político defendía en contradicción con lo que hacía. Uh-huh. Unas prácticas abusivas, una denuncia 2 años después, un acoso de su expartido a este político, porque esto fue una campaña orquestada independientemente de la veracidad de los hechos. Porque yo no discuto la veracidad de los hechos, no tengo por qué poner en duda la versión de la víctima. Lo que sí sé es que fue, o sea, lo que deduzco de cómo ocurrió es que fue una campaña orquestada. En el momento que se ha convertido en un asunto del corazón, yo he dejado de seguir. Y sinceramente, no he seguido la interrogatoria, he oído las críticas. Y si son tan han concitado tanto consenso social, escúchalo, mediático, escúchalo, las críticas al juez, pues entiendo que será así, serán merecidas. Pero yo no he seguido ni el interrogatorio, ni he seguido la declaración, ni he seguido el caso.
Yo creo que,
yo quería decir que
que dentro de lo que estamos viviendo en este país, este es un caso menor. El caso de Rejón es un caso de cierto trastorno de conducta, esa es la verdad.
Y, claro, bueno, exactamente. Pues
así hay que considerarlo. A mí me da más pena...
Y de hipocresía política, ¿eh?
Hombre, sí, eso sí,
de hipocresía política, porque
sí,
no me resisto, pero... y lo diré cuantas veces sea necesario. Yo solo he estado con Rejón una noche cenando en un restaurante en Madrid, y fue en unos días en los que había ocurrido un suceso que fue muy, muy, muy doloroso, que fue cuando una chica había sido secuestrada, y violada y asesinada en Huelva, una chica de Salamanca, creo que había ido a dar clase a un colegio en un pueblo de Huelva. Y salió el tema, y cuando me abrazó en la despedida, nos dimos así el típico abrazo de despedida, me dijo, Javier, no pueden salir solas, las están matando. Yo estaba un poco desmontando esa sobreactuación que no hacía bien
a las mujeres y las están matando, no pueden salir, hay pues... que salir en su defensa, las
eso,
acosan.
Eso te demuestra...
Menudo comentario. Fernando,
eso te demuestra
Javier, no, bueno. No nos queda tiempo, ya sé que estaríais aquí hasta las 6 de la mañana, incluso más allá, pero tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por participar en esta tertulia de este miércoles 22 de enero aquí en El Enfoque en Onda Madrid.
Y todo lo que se ha quedado en el tintero. Un
a
abrazo
vosotros por este rato.
Y lo contaremos en los servicios informativos. Muchísimas gracias de aquí, de esta casa, que mañana vuelven a las 6 de la mañana con el Buenos Días con Javier Fernández Mar Domingo. Y nosotros volvemos mañana en El Enfoque a las 7 de la tarde con toda la actualidad, toda la información y toda la opinión. Pasen una gran noche.